La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Suena el rock and roll para empezar tu día, que va a estar de lo mejor. No importa que haya viento, frío, lluvia o calor, nos alegra verte bien.
Con toda la alegría de hacerte compañía, queremos darte en un lugar todo lo que buscas.
Nos encanta estar contigo y darte siempre lo mejor. No importa que haya viento, frío, lluvia o calor, nos alegra verte bien. 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 Nos alegra.
Mundo te espera en Soyapango y Apopa.
Buenas tardes, así arrancamos con todo este martes 29 de marzo del año 2022. Rodrigo Árez, Oscar Guerra, Samuel Martel, Manuel Ranchera, Cristian Villalta en el Wiri Wiri al aire a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports, con mucho, muchísimo para conversar en un martes mundialista en el cual 7 países visarán su pasaporte hacia la Copa del Mundo de Qatar. Pero antes de cualquier otra cosa, tenemos cumpleañero, hay que celebrarlo, pero es tan especial que no le vamos a poner a las piernas, aparte de él esas cosas no le gustan. Así es que, supóngale los Beatles para celebrar el cumpleaños al señor Rodrigo Roberto Arez Benítez. Felicidades, hombre Rodro.
Gracias, un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Ya me faltan 5 para el tostón.
¿Ah, sí?
Sí.
Ya está usted en una edad interesante.
Sí.
Así es.
Sí, así, el maravilloso mundo de los chavos rucos.
Muy bien, pues nada, Rodrigo, felicidades, de verdad. Que lo pases bien y muchas bendiciones en este nuevo año.
Gracias.
Bárbaro, Rodro. Señor Oscar Guerra, ¿cómo le va?
Bien, gracias. Un saludo también de felicitación a Rodrigo. Y pues, mucho fútbol hoy en selecciones. Ya va tomando forma el Mundial. Hoy sí ya va teniendo ya las caras para el álbum. Y bueno, ya en un ratito, ya en unos 45 minutos, terminan los primeros de la eliminatoria africana.
¿Cómo van los partidos de la eliminatoria africana?
Nigeria y Ghana están empatando 1-1. Es el mismo resultado global. Y en Senegal, el local le gana 1-0 a Egipto. O sea que el global también está empatado 1-1.
Esos dos partidos irían a tiempo extra, sí, como mínimo,
¿no? Por ahora sí.
Muy bien. ¿Son los dos había esta mañana?
En la mañana sí, a la 1:30 ya son Argelia, Camerún y Marruecos, Congo y Túnez, Mali.
Ok, bueno, calientísimo. Sí. ¿No te imaginas definir una eliminatoria y un boleto en tiro de penal? Qué cosa más amarga. Y puede ocurrir también hoy en Europa, a donde están por arrancar en unos minutos Polonia-Suecia. Mismo escenario, el que gana se mete a la Copa del Mundo y si hay empate, pues tendrán que irse por la vía larga. Y Portugal contra Macedonia del Norte. Así es que bueno, es parte de lo que hablaremos hoy. También es Juegos de Sudamérica, ¿verdad?
Sí, a las 5:30 de la tarde se juegan todos los partidos de la ronda de Conmebol. Es el cierre de la eliminatoria con un solo boleto por definir, que es el repechaje. Perú 21 puntos, Colombia 20 y Chile 19 son los aspirantes a esa plaza. Perú es el favorito porque es el único que tiene el destino en sus manos. Gana y se mete al repechaje.
Recibe Paraguay. Uh-huh. Así es que está al alcance de la mano. Sí. Está más difícil para... yo sí te digo, creo que si finalmente Costa Rica termina metiéndose al Mundial, vamos a decir Costa Rica, aunque matemáticamente, bla, 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 ¿verdad? Uh-huh. va a ser por el sorteo, que fue muy amable. El sorteo de las confederaciones fue muy amable con CONCACAF, porque a Perú le podría tocar muy probablemente contra Australia, y si no, contra Emiratos Árabes Unidos. Creo que son equipos más poderosos que Isla Salomón o que Nueva Zelanda.
Totalmente.
Así es que, bueno, así está el panorama, de manera que solo quedarían pendientes los dos clasificados de CONCACAF, que se volverían oficiales mañana, y luego que se defina el asunto de Ucrania,
Escocia
a mediados de año, y las dos repescas que se jugarían también a mediados de año.
Sí, en junio.
Bueno, muy bien.
El bueno, y Ucrania-Escocia este que ya tiene rival, que será Gales, el que gane de ellos.
Ah, ok, sí. Gran partido de Gareth Bale, por cierto, sí, ¿verdad? Sí. Ante Austria. Bueno, pues nada, así está el panorama, y claro, en El Salvador se conversa más o menos, ¿verdad?, acerca del partido que tiene mañana contra México en el Estadio Azteca. La selección partió hoy y tenemos enlace, ¿no? Vamos a enlazar con nuestro enviado, el señor Josué Valiente, quien junto a Julito Lobo están cubriendo a la selección en el DF. Creo que lo vamos a ver en unos minutitos en la pantalla. Hola, Josué, ¿cómo estás? Bienvenido al Wiriwir al aire.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos por la mesa? Rodrigo, felicidades. Que Dios te bendiga y espero que te celebren con pastel ahí en la redacción. Nos encontramos pues en este momento afuera del Estadio Azteca. Para los que nos están viendo por televisión pueden ver pues un poco el panorama detrás de mí de cómo está el estadio para este día que será el reconocimiento de cancha también de la selección.
Debo preguntarte, ¿hay movimiento, mucho movimiento de gente o no?
A ver, para los que están en radio, se los voy a comentar. Mientras los que puedan vernos por televisión, vamos a hacer un par de tomas. Bien. No hay mucho movimiento. De hecho, hay pocos puestos todavía. Hay exactamente como unos 5 puestos. Sobre todo puestos que venden camisetas del Club América, del Pumas, del Cruz Azul, que son los equipos pues, de la ciudad. Y básicamente hay mucha tranquilidad, no hay mucho movimiento. Adentro del estadio sí alcanzamos a notar que están preparando zonas que son la fan zone, que le llaman, ¿no? Donde los aficionados pueden tomarse fotos, hacer un par de actividades para ganarse premios y cosas de la selección. De hecho, y repito, para los que están en televisión, detrás de mí puede verse que hay una de las marcas patrocinadoras que está preparando pues un escenario para todos los que vengan antes del partido puedan pasar ahí, tomar sus fotografías y llevarse también recuerdos del Estadio Azteca.
Josué, obviamente el partido para México es importante porque certificará su clasificación, pero también es una manera de congraciarse con la gente, porque en las últimas salidas que ha tenido al campo no han sido muy halagadoras para la crítica mexicana. ¿Qué se maneja ahorita o qué se espera de México contra El Salvador?
Bueno, mira, una de las novedades es que el Tata Martino estaría en el banquillo el día de mañana. Ya se habría recuperado de sus malestares y podría estar con la selección en su vuelta y en el último partido. Pues realmente no se habla del Salvador, no se habla de quién es el rival, de con quién se juega, sino se habla de lo mal que ha rendido la selección de Tata Martino a esta eliminatoria. Entonces, creo que debido a eso hay mucho, no sé cómo decirlo, hay mucha negatividad, digamos. Le da igual de cierta forma este partido, que es más que todo una despedida de los jugadores, porque al final no están conformes. El aficionado te lo dice, que no están conformes, que el Tata Martino no ha hecho un buen trabajo, y creo que eso también se refleja pues en el poco movimiento que hay de aficionados. Incluso acabamos de hablar con unos aficionados que vinieron a ver el Estadio Azteca y que querían saber si se podía hacer tour, y ellos no sabían que la selección jugaba mañana. Es decir, hay un poco cierto desinterés, me parece que inusual, por el partido de la selección.
Josué, la selección llega ahora y juega mañana, o sea que jugará 24 horas después de haber pisado suelo mexicano. Tú llevas 24 horas ahí, ¿se siente la altura? ¿Te falta aire? ¿Cómo estás en ese sentido?
Pero ¿cómo que está comiendo de seguro?
Pues mira, yo no tuve problemas, pero aquí Julio sí se quitaba la mascarilla un par de veces porque dice que no podía respirar. Pero en general creo que no es tan evidente el tema de o sea, no se siente tanto el tema de la altura. constantemente estamos hablando diciendo, ay, te duele la cabeza, sentís algo. Realmente no, yo creo que de cierta forma eso es ventaja también, que solo sean 24 horas, que no sea pues un tiempo tan largo. De hecho, la selección viene aproximadamente en unos 40 minutos aquí a la capital, y en el traslado, que es un poco largo desde el aeropuerto hasta el hotel de concentración, que está básicamente a unos 10 minutos del Estadio Azteca, será lo, pues, lo que ellos realicen antes de ahora a las 6:30 de la tarde, que vengan pues a este escenario a hacer la única práctica y además a reconocer el campo del Estadio Azteca.
José, y en el tema de boletos, ¿ahí se vende todo digital o hay también taquillas habilitadas?
No, no hay taquillas habilitadas. De hecho, no podría decir cuántos boletos se han vendido precisamente por eso, porque son taquillas digitales, por lo mismo que también hemos mencionado a lo largo de la semana de esta nueva tecnología, Fan ID, ¿no? Que tenés que comprar tus boletos a través de tu documento de identidad, y eso hará un escaneo también de tu rostro para que te tengan controlado, pues todo lo que ha pasado ya lo sabemos. Entonces, parte de esas medidas es que no hay venta de boletos pues en físico, todo tiene que ser a través de una aplicación que permite que tiene la Federación Mexicana de Fútbol, con la que se permite pues conseguir los boletos para el partido de mañana.
Mira, José, y sobre el tema de manejo de la pandemia, distanciamiento, mascarilla y tal, ¿en México todavía están guardando eso en el DF, en el aeropuerto, en el contorno del estadio, bueno, en el perímetro?
Realmente es un panorama muy parecido al del Salvador. Justo lo hablábamos con Julio. Sí, hay mucha gente que usa mascarillas, pero creo que particularmente en escenarios como este, de hecho hace unos minutos tuvimos la oportunidad de entrar solo a la parte pues antes de los portones, y nos exigieron que teníamos que estar con mascarilla, que no nos las quitáramos, precisamente por eso. Creo que en estos escenarios sí hay un protocolo más estricto que lo que se ve en la calle. Es decir, por mencionar el aeropuerto, por ejemplo, estaba topado de gente, no había ningún distanciamiento, no había ningún control. Caso contrario, lo que hemos visto pues con escenarios privados como este.
Muy bien. Bueno, la verdad es que debemos reconocer el partido luego de la... Bueno, de hecho creo que la fecha triple en su conjunto ha sido la que menos interés ha despertado en el país. Y creo que además la derrota ante Costa Rica pues terminó un poco de desinteresar al aficionado salvadoreño. Pero no se puede negar, Josué, que si un resultado que se salga de la tónica que ha mantenido la selección y que sea muy abultado, sí podría dañar, creo que, la imagen de la selección, ¿no crees?
Sí, definitivamente. Obviamente un empate y una victoria le basta a México para pues sellar su clasificación, pero pues tampoco descarta una sorpresa acá. Una sorpresa podría ser un empate, y es por el mal rendimiento que ha tenido la selección mexicana, un equipo que no termina de cuajar con el Tata Martino, con muchos jugadores que han rendido en sus ligas, que han rendido con sus equipos, pero no terminan de hacerlo de la misma manera en la selección. Entonces creo que todos esos elementos no niegan que hay cierta expectación de si puede haber una sorpresa, o como ustedes dicen, quizás no un resultado tan abultado. Hay que recordar, México en este escenario ha jugado 6 partidos, ha conseguido 3 victorias, 3 empates, y la victoria pues más amplia fue un 3-0, y fue con Honduras, que todos sabemos pues fue la gran decepción de esta eliminatoria. Así que pues no se descarta un escenario en que incluso El Salvador podría salir hasta, pues no sé, con un punto de acá.
¿Te has enterado, José, de algún grupo de aficionados salvadoreños que hayan viajado o que ya estén allí en México para el partido?
Sí, hay un grupo muy pequeño de unos 6-8 aficionados que hemos visto en el hotel de concentración, en el que estará la selección, y que vienen precisamente para ver al equipo. Es hasta ahora lo que nos hemos enterado. Nosotros, bueno, particularmente a mí me han escrito salvadoreños que viven acá en la ciudad para conocer pues dónde va a estar la selección, a qué horas es el partido, más detalles de cómo comprar los boletos. Así que sí creo que los salvadoreños poco a poco se han enterado y han pues tenido la atención puesta en poder venir a ver pues al Salvador, que al final siempre, como siempre mencionamos, en todos lados hay salvadoreños y creo que pues en este escenario, en esta ocasión, no va a ser la excepción.
Muy bien. Perfecto, José. Pues nada, estaremos pendientes de la llegada de la selección. La seguiremos a través de todo el de toda la cobertura que realizas tú junto con nuestro colega Julio Lobo. Un saludo, un abrazo hasta el DF y nos seguimos contactando a lo largo de este día, José.
De nuevo, muchas gracias. Y sí, en efecto, estar pendientes de las plataformas del gráfico. Vamos a transmitir también en vivo la llegada de la selección acá. Gracias. Perfecto.
Muy bien, José Valiente y Julio Lobo desde el Distrito Federal. Bueno, yo no sé si en México esperarán que Salvador se robe un punto, pero aquí yo creo que todos estamos muy conscientes, no sé, corríjanme, de que no se trata de otra cosa, sino de que el castigo no sea muy, muy fuerte. Pero la verdad es que creo
totalmente
que la selección llega
totalmente
como ha ido siempre al Azteca, ¿no?
Sí, o sea,
previendo castigo y especulando, esperando que el partido sea tan correcto que no nos vayamos a comer un varapalo.
No sacamos un punto de visitante desde el año 54. O sea, 1954, desde entonces hemos perdido todos los partidos en México. No creo que haya un argumento para esperar que sea lo contrario, no. Ni por nivel de juego, ni por otro. Sí creo de que se puede, hay argumentos para que la selección sea más competitiva, incluso de lo que fue aquí contra México, donde jugamos, creo yo, a mi gusto, el peor partido de la eliminatoria.
Estoy de acuerdo.
Pero la selección puede hacer un papel muy, muy digno en México. No creo que le dé para puntuar eso. Sí,
sí, no. Y también sí. Tiene que ir a lo que le toque responde, ¿verdad? Porque yo te digo, si contra México en ese estadio pretendemos salir jugando, como lo hicimos aquí ante Costa Rica, un parpadeo estás abajo 2-0, porque nos equivocamos, pero de lo lindo, en esa salida. Yo creo que eso, hoy, mañana, olvídate de eso.
Sí, es un plan más de contención el que debe llevar Hugo Pérez. No echarte atrás definitivamente, pero tampoco dejar mucho espacio a la hora de tener la pelota. Entonces, ser muy seguro, que creo que ha sido una de las deudas que ha tenido la selección a la hora de controlar la pelota ante un rival que sí va, por las razones que sea, va a salir, creo, con un ánimo distinto a lo que ha presentado en los partidos anteriores. Primero porque es el último, está en casa y no quiere ninguna sorpresa. Aunque es muy complicado que se quede fuera de los pases directos, pero existe la posibilidad, digamos, siempre está eso.
Pero,
entonces no va a querer verse mal.
Aún goleando en su último partido, lo van a criticar durísimo. Pero bueno, tiene que cerrar del mejor modo posible, y si para eso le tiene que meter a El Salvador una tanatada de goles, pues va a buscarlo, ¿no? Entonces, lo primero es que resolver el juego, que eso, pues, ya veremos qué tanto tiempo le cuesta a México anotar el primer gol, y el resto, pues ya. Ahí es a donde el equipo nuestro tiene que avisparse, ¿verdad? Para evitar una goleada. Alguien dirá, ¿y qué importa que nos goleen? ¿Qué importa el resultado de hoy? Pues yo creo que sí, porque como siempre hay ya se está empezando a hablar de la continuidad del cuerpo técnico, de un proyecto a largo plazo, de todo lo que se ha venido hablando desde el año pasado. Pero una cosa es que se hable y otra cosa es que se decida apostar e invertir desde la federación en una idea así. Y como siempre hay gente que no está a favor de esos conceptos, ¿verdad? Están en su derecho también de pensar otra cosa. Pues a esa gente un resultado negativo y abultado hoy le serviría como un gran contraargumento. Y eso hay que decirlo, ¿verdad? Que va a ocurrir también, sobre todo si el resultado es muy abultado. Si no, pues igual hay una fuerza y hay unas personas y hay una corriente de pensamiento de que no, ¿verdad? De que tiene que hacerse otra cosa otra vez, ¿verdad? Y bueno, es un país todavía libre, así que cada quien puede pensar casi lo que quiera. Y en el tema futbolístico todavía se puede pensar lo que uno quiera, me parece.
Sí, el otro tema es de que estos juegos son muy valiosos. ¿Cada cuánto vamos a jugar con México por los puntos? O sea, que no sea amistoso, que sea de verdad competitivo. Estos partidos son filtros. Ahí donde creo que el técnico decide, en caso que tenga un proceso largo, qué jugadores le rinden en una situación como esta y qué no. Y cuál es el margen de mejora para El Salvador en partidos así. Para mí es muy valioso este partido.
Sí,
es muy valioso para eso, para que sea una referencia. En la próxima eliminatoria es cierto que no va a estar México, pero sí es un juego competitivo de visita donde El Salvador ha tenido muchos problemas siempre. Esta eliminatoria, por cierto, ganamos 4 puntos de visita, lo cual no hicimos en las rondas finales del pasado, llámese 97, llámese 2009. Entonces, ir al Azteca y dar el máximo potencial del Salvador es un punto de referencia para el futuro.
Bueno, ya volveremos sobre eso y otros conceptos. No le cambie.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Prepare esa sonrisa que suene el rock and roll para empezar tu día que va a estar de lo mejor. No importa que haya viento, frío, lluvia o calor, nos alegra verte. Queremos darte en un lugar todo lo que busques. Nos encanta estar contigo y darte siempre lo mejor. No importa que haya viento, frío, lluvia o calor, nos alegra verte bien. 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 Nos alegra. Salir a verte bien.
Casamundo te espera en Soyapango y Apopa.
Continuamos en el Wirigüir al aire, estamos aquí con los señores Arias y Guerra hablando de todo un poco. En la eliminatoria mundialista africana las cosas siguen iguales, todo parece apuntar a unas definiciones dramáticas o en tiempo extra o en penalti, Rodrigo.
Es correcto, Nigeria con Ghana siguen con global 1-1, Senegal y Egipto siguen con global 1-1, aunque Senegal va ganando este partido 1-0, Egipto ganó en el Cairo 1-0 también.
Bueno. Hoy tenía un debate muy interesante en un grupo de WhatsApp, el señor Arias, con el señor Calderón, con Diego López, porque estaban hablando de que África versus CONCACAF, bueno, ya vamos a retomar, ya tendremos tiempo para hablar de retomar todas esas pláticas mundialistas. Ahorita vamos a tener otra plática muy interesante, es con nuestro colega el señor Alonso Cabral, reportero y presentador de TUDN, para que a través de Alonso tengamos una visión de cómo están los mexicanos entendiendo, percibiendo este cierre de la eliminatoria. Hola, Alonso, bienvenido al Wirigüir al aire, ¿cómo te va?
Saludos, ¿cómo están? Cristian, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, escucha también, ahí está Oscar, Rodrigo, fuerte abrazo desde Ciudad de México, ¿cómo andan? Una calurosa Ciudad de México, justo ahorita es la hora de mayor calor en el día, estaremos cerca de los 27, 28 grados, pero mañana...
Está fresco, Alonso.
Sí.
No, aquí andamos
mañana
por los 31.
Así... Les prometo muy buen clima.
Ah, muy bien. Oye, Alonso, bueno, nuestro equipo se encuentra por allá, Josué y Julio, y pues están un poco sorprendidos, me parece, por lo que apunta a ser un ambiente bastante desinteresado, ¿no? En el partido.
Completamente. Completamente desinteresado. Hay una... Pues, ¿cómo podría decirle? Una especie de divorcio entre selección y afición que, bueno, pues la verdad ha hecho que este sea un partido bastante, bastante deslucido. No hay tanta expectativa. Ese tema de calificar al Mundial en México, pues digamos que acá se ve como una obligación más que como una un premio, una recompensa al trabajo. Entonces... más ese enojo de la afición, pues la verdad es que sí es muy deslucido el ambiente, lo supongo, estoy seguro que debe haber todavía muchos boletos a la venta, muchos boletos para el partido de mañana, que pues yo la verdad es que me llama la atención porque en cualquier otro país del mundo un partido en donde puedas calificar al Mundial, en donde tengas prácticamente asegurado ya el boleto al Mundial, creo que sería una fiesta, sí. Exacto, una fiesta, tal cual esa palabra, ¿no? Pero no, acá en México hay, la verdad es que desinterés totalmente.
Alonso, ¿y cuáles son las causas de ese divorcio?
A ver, muchas situaciones, empezando por el famoso grito que no se ha podido erradicar en la afición mexicana. Ahí digamos que empezó el enojo de la afición, ellos diciendo nosotros queremos gritar lo que queramos y esto es parte de divertirse, es parte de ir al estadio y todo, y la federación diciendo que no se puede, insistiendo que no se debe. A mí me parece un tema cultural, incluso un tema de educación, que no se debería de hacer en los estadios. Me parece hasta lamentable que sigan insistiendo en hacerlo. Esa es una de las razones principales, lo del famoso grito. Otra, la futbolística, que México no ha terminado de convencer a la afición, que México no ha terminado de enganchar. El Tata Martino en los últimos meses no ha terminado por convencer a la afición mexicana. Estar en tercer lugar en el octagonal no es lo que se espera y no termina de gustarle a México, a los aficionados mexicanos, la forma en cómo juega la selección mexicana. Se piden algunas modificaciones. Quizás no es la alineación titular, porque tampoco México es que tenga 20 jugadores para ser titulares de una selección, pero sí por lo menos en la convocatoria, por lo menos para que estén como opción en el banquillo, ¿no? El caso de Alan Mosso, jugador de Pumas, el caso de Juan Pablo Bigón, jugador de Tigres, más jugadores del equipo campeón que del Atlas. Entonces también como que el Tata Martino como que la afición se ha distanciado un poco del Tata Martino por las decisiones en sus convocatorias. Y lo más reciente, lo que ocurrió hace poco en Querétaro, ¿no? En Querétaro, sí. Ustedes vieron las imágenes, desafortunadamente, un tema de violencia impresionante como nunca se había vivido en nuestro país, en el fútbol. Y la afición piensa que la Federación Mexicana de Fútbol no ha hecho lo suficiente y que pues que no es suficiente todavía para regresar a los estadios.
Alonso, en cada proceso de México me parece de que en cierto punto el técnico es el culpable, sí, o es al que hay que disparar, al que hay que apuntar, que tiene que poner en el centro de tu cartón de dardos. Pero todos, a todos se le acusa de algo. ¿De qué se le acusa al Tata Martino?
De acuerdo, totalmente. Cada, mira, con Juan Carlos Osorio eran los cambios. El anterior, que bueno, Miguel Herrera estuvo muy poco tiempo previo al Mundial, solamente la reclasificación. Al Chepo de la Torre también se le criticaba por su necedad. Sven-Goran Eriksson, que no conocía el medio mexicano. En fin, sí, pues de acuerdo, nos podemos ir cada 4 años con cada uno de los técnicos que han estado. Ahora lo que te platico del Tata Martino es su, digámoslo, necedad de modificar alineaciones y convocatorias. Hay un tema que nos llama mucho la atención en México, que es, son los jugadores que militan en el fútbol europeo. El caso de Héctor Herrera, digamos, es de los más significativos. Héctor Herrera está teniendo un gran 2022 con el Atlético de Madrid. No había sido titular en el primer semestre y este se ha ganado ya la titularidad con el Cholo Simeone. Pero en México parece que queremos que Héctor Herrera llegue, agarre el balón y meta 3 goles por partido él solo. El caso de Edson Álvarez con el Ajax, titular con el Ajax también en México, queremos eso, que meta 5 goles por partido, cuando no, cuando sus funciones son completamente diferentes. Entonces se le pide mucho al Tata Martino algunos otros nombres y que incluso durante los partidos haga modificaciones. Si no están funcionando algunos jugadores, que hagan modificaciones. Se tarda mucho el Tata en hacer cambios, hasta el minuto 80 es cuando empieza a hacer las modificaciones. Y como les decía, las convocatorias, parece que hay jugadores con los que está casado, con los que sigue llamando, que no están en su mejor momento, que no son titulares ni siquiera en sus respectivos equipos, y los sigue llamando, ¿no? Caso de Jesús Gallardo por la lateral izquierda, caso de Jorge Sánchez por la lateral derecha, y así varios jugadores que parece que sí, está casado el Tata Martino con ellos, ¿no? Y eso es lo que se le critica mucho, que no modifica esas convocatorias y también durante los partidos no hace muchos cambios.
En todos lados se cuecen habas, ¿verdad? Porque lo mismo que nos está diciendo Alonso, pues aquí también, ¿verdad? En todos lados creo que hay situaciones como esta, pero sí, yo creo que lo de México, lo que lo vuelve inusual es, como bien apuntabas también, Alonso, que con el boleto en la mano no ha tenido oportunidad de festejar y pues definitivamente no creo que hoy vaya a festejar, no creo que en El Ángel esté esperando una multitud, ni mucho menos.
Eso es increíble, yo creo que México debe ser el único país en el mundo.
No, en serio, yo estoy de acuerdo, porque es más, Costa Rica, por ejemplo, mañana va a tener una verdadera fiesta recibiendo a Estados Unidos y Costa Rica lo que va a celebrar es que va a disputar el repechaje, pero entendemos que aquello apunta a ser multitudinario, por ejemplo, por ilustrarlo, ¿no? Y México, anticlímax total en el cierre de la eliminatoria.
De acuerdo. Y mucho se da por eso de que pensamos que la eliminatoria es un trámite en México, que ir al Mundial es una obligación. La verdad es que sí pienso yo de esa forma, por la historia de México, por la infraestructura, sobre todo de México, pero ir un Mundial de todos modos es una fiesta, es estar en el mejor momento. Hay, incluso con todo esto que les platicaba de las campañas del divorcio de los aficionados con la afición mexicana, hay campañas en redes sociales en donde dicen vamos al estadio a gritar para que sancionen a México y que no vaya a Qatar, o para que incluso el próximo Mundial del 2026 no se realice en México. O sea, hay campañas y campañas fuertes que llegan a ponerse como trending topic en Twitter y situaciones así, que la verdad me parece muy complicado. Eso, digamos, ya es un tema más cultural en cuanto a los mexicanos que otra cosa, pero pero es raro, es muy, muy, muy raro esto que les menciono, que no se festeje en México las celebraciones. Yo creo que nosotros y en Estados Unidos nada más, pero porque en Estados Unidos no se dan, no les interesa, ¿no? La prensa no les interesa, que, y no se enteran los aficionados quizás.
Alonso, y bueno, hablabas de la obligación y todo lo de México, pero ya a nivel prensa, a nivel de jugadores, nivel de dirigentes, ¿qué tanto o qué tanto crédito le han dado, por ejemplo, a la campaña que ha hecho Canadá? Es decir, que ya no está México tan solo ahí arriba, ni Estados Unidos, sino que vino Canadá y hoy ya los superó, por lo menos en esta eliminatoria. ¿Qué tanto crédito se le ha dado a eso?
Ese es otro tema, que no estar en primer lugar de la eliminatoria es otra de las razones por las que hay ese enojo también con el Tata Martino. Pero bueno, hay que darle todo el mérito a la selección canadiense. Hay que ver qué es lo que han hecho, hay que ver cómo han trabajado. Y a mí me parece bastante claro qué es lo que ha hecho bien Canadá, qué es lo que ha hecho bien Estados Unidos, que es mandar a jóvenes, muy jóvenes, al fútbol europeo. No tiene que ser a los equipos top, no tiene que ser a los equipos más importantes, pero sí equipos que tengan roce con equipos de con equipos de mayor jerarquía, que lo serían en la Liga Mexicana o incluso en la MLS, y creo que eso es lo que ha hecho muy bien el equipo canadiense. Evidentemente, pues en México el crédito es poco hacia Canadá, hacia otras selecciones, porque lo que se pretende es que México sea el primer lugar. Y si no está México en primer lugar, pues esa es la crítica.
Alonso, hablando de los jugadores de México, también me parece de que México tenía una generación que venía creciendo. Te menciono dos jugadores que a mí me gustan mucho. Caso Lainez y el mismo Córdoba. Pero de repente parece que dejaron de crecer o se estancaron. ¿Qué pasa con estos jugadores?
El caso de Córdoba es rarísimo. El caso de Córdoba no lo entendemos nadie. Es un jugador, como tú lo mencionas, bueno, de los Juegos Olímpicos es una gran muestra, ¿no? El mejor jugador mexicano en los Juegos Olímpicos, medalla de bronce. Y en el América algo pasó, porque ni siquiera es un pleito con Santiago Solari. Vaya, parece que es completamente una actitud personal, es una mentalidad totalmente la de Sebastián Córdoba, completamente, contraria a su capacidad, porque ahora con Tigres, bueno, Miguel Herrera lo tiene como suplente, por supuesto, pero además ya casi no juega, tiene muy pocos minutos, los minutos de la basura, o incluso ni siquiera tiene minutos, ¿no? El caso de Lainez le ha costado mucho trabajo en España, y también es otro de los jugadores que estamos esperando acá que ya explote, porque por temporadas tiene un muy buen nivel y después sufre alguna lesión y le cuesta muchísimo trabajo. Este año en específico, después de los Juegos Olímpicos, se sufrió una lesión que le costó muchísimo trabajo y en el Betis no ha podido mantener un ritmo. Hay varios jugadores por encima de él y eso le ha quitado minutos, que es lo que necesita, pero pues sí es un tema a analizar, por supuesto, porque sabemos que tiene muchísimas condiciones y yo creo que está en un fútbol ideal para explotarlas.
Muy bien, Alonso, queremos agradecerte por estos minutos, te enviamos un abrazo, un saludo hasta México y pues ya veremos qué pasa mañana.
Y ojalá sea una fiesta mañana, ojalá bueno. Sea una fiesta. Muchísimas gracias y, por supuesto, fuerte abrazo a toda la gente salvadoreña. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, un fuerte abrazo. Alonso Cabral, colega de TUDN. Bueno, mañana vamos a ver los pronósticos, ¿verdad? Ahorita acompaño tibio la cosa. Pero sí, se parecen un poquito las condiciones a aquel partido con el que también El Salvador cerró eliminatoria. En el 2009 llegó al Azteca, México necesitaba, creo que un punto.
Sí.
No había tenido una buena eliminatoria, El Salvador de hecho le había ganado en la primera ronda del hexagonal. Sí. 4-1. Pero hay matices, hay unos matices bien potentes, ¿verdad?, en esa historia. Pero creo que tiene...
Y no necesariamente el panal. Que
sí, no, claro que no. Pero se parece un poco, ¿no? Ojalá que el desenlace no sea el mismo. Hasta acá llegamos con Emisión Radial. Volvemos en exclusiva a través de Tigo Sports. Vamos a entrevistar a la señora Alfa Karina Arrué, que nos va a contar ya en la recta final para su segundo round contra el Monte Everest. Nada menos, no le cambie.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, volvemos con todo al Wiri Wiri al aire. Tenemos con nosotros a Alfa Karina Arrué, quien está a punto de protagonizar su segundo round contra el Monte Everest. Así le hemos dado en llamarle en Grupo LPG el segundo round. Alfa Karina, bienvenida. Qué gusto tenerla por acá.
Gracias, para mí igual. Súper gusto estar acá.
Literalmente, si no era ahorita, ya no la podíamos entrevistar porque se va mañana. Vino ayer y se va mañana.
Sí.
¿A dónde estaba? Cuéntele al público, por favor.
Estaba haciendo mi último entreno en Colombia, haciendo un entreno suave, solo de mantenimiento, para evitar alguna lesión y mantener la altura.
Ese suave, solo usted se lo cree. ¿A cuántos metros estaba en el entrenamiento suave en Colombia?
A 4,000. Sí, estaba trotando. Haciendo un poco de escalada, pero así a nivel del páramo y a las faldas del nevado.
Ok, entonces, ¿cuánto tiempo estuvo en Colombia?
Un mes.
Entonces ya viene usted con, vino a El Salvador literalmente, supongo yo que a...
Hacer mochila. Sí, literal, hacer la mochila e irme, porque como en este deporte, el cuerpo tiene que adaptarse químicamente, biológicamente, entonces eso solo se logra en altura. Entonces aquí vivimos a nivel del mar. Entonces por eso no puedo estar muchos días para no perder toda la aclimatación que él... tenido durante todo el año.
O sea, literalmente usted dijo, voy a bajar a mi casa y vuelvo.
Sí.
Increíble. Y entonces, ¿y mañana cómo es? Mañana parte hacia Nepal.
Hacia Nepal, sí. Salgo, bueno, a las 6 de la mañana sale el vuelo, vía Miami, luego Doha, y de ahí Nepal. Llego el 1 de abril.
Ok, ¿y luego cómo está el cronograma?
Bueno, el 1 de abril, ese día, ese mismo día, bueno, se va a un templo, porque siempre se llega a pedirle permiso a la montaña, a los dioses de la montaña, porque ellos son muy, muy supersticiosos, y es lo primero que uno tiene que hacer al poner un pie en Nepal, ir a un templo a presentarse. Uno ya tiene que ir a tocar una campana para presentarse. Entonces ellos dicen de que con eso los dioses guardan el registro que llegaste y te presentaste.
Es la migración del Everest.
Ajá, cabal. Y de ahí hay una ceremonia budista para pedir la protección y la misericordia. El 2 hacemos el trámite con el gobierno de Nepal por lo de los permisos, que ya se está tramitando desde diciembre.
Esa es la otra campana.
Sí,
que
sí.
Que quiera tocar.
Claro. Y y ya una vez ellos le dan el permiso a uno, entonces ya uno ya inicia. Tenemos ya el programado el vuelo interno a Lukla el 3 de abril. Y ya ese día volamos a Lukla en la mañana y ese mismo día se inicia la expedición.
O sea que oficialmente... Bueno, no oficialmente, pero a efectos estrictamente ya prácticos, la expedición arranca el 4 de abril.
3. El mismo 3. Sí, el mismo 3 inició la caminata ya. Entonces ya son 10 días caminando por desde Lukla, que está a 2,800. Está más alto que todo El Salvador y es lo más bajo de todo.
Es como el Pital, es más que el Pital.
El Pital tiene 2,730 y Lukla tiene 2,820. Entonces se inicia ahí, que es como lo más bajo de la montaña, y se llega, voy a estar llegando el 13 de abril a Campo Base, que está a 5,400 metros.
Aunque ya este tipo de expediciones siempre son impredecibles, pero ¿cuál es la ventaja de haber ido ya una vez? ¿Qué es lo que, obviamente, que ya no va a costar hacer en este viaje?
Mira, tal vez los cambios son, por ejemplo, el cambio de organización. Voy con una organización mucho más grande, con mejor preparación. Por ejemplo, la que tenía la vez pasada no tenían para ver el clima, sino que tenían que esperar que le llamaran de Kathmandú. Y entonces nosotros salíamos, incluso amigos que estaban fuera del aquí, en otra latitud, me decían, ¿y por qué vas? Hay tormenta. Y nosotros no sabíamos. Entonces ahora sí, voy con una compañía mucho más seria. Llevamos un segundo Sherpa, porque la vez pasada llegamos a los campamentos que estaban destruidos por las tormentas. Entonces no podíamos comer, ni descansar, ni nada, porque no había nada. Entonces eso implicaba muchísimo desgaste. Entonces ahora va un grupo de Sherpas antes, por si pasa eso, para que ellos preparen o nos avisen y ya esperar. Y lo que se está tratando es que el gobierno nos dé permiso de ir en la primera ventana. Ojalá, pero es bien duro porque la primera ventana normalmente se da los primeros días de mayo, pero como es la ventana más larga, se ha corrompido todo el sistema. Entonces, quien paga más es el que va. Por ejemplo, el año pasado hubo un príncipe que pagó $2,000,000 para cerrar la montaña y solo él subió esa ventana, él y su séquito. Entonces te imaginas, o sea, la corrupción que hay ahí, ¿verdad? Entonces
qué príncipe más desgraciado.
Ellos lograron hacer, ellos fueron los 300 y algo que están registrados en hacer cumbre, porque eran 150 soldados de su séquito imperial. Y él, más los Sherpas. Entonces, pero este señor con esta compañía que estoy yendo, él es muy, tiene muchas buenas relaciones públicas. Entonces él está abogando por Vanessa y por mí, que somos las dos latinas que vamos. Las dos seríamos la primera vez, ella es de Uruguay y yo de El Salvador. Entonces les está hablando al enlace del gobierno, le está diciendo que, o sea, solo somos dos, no vamos a causar estorbo, ¿verdad?, al jeque o al príncipe que vaya, porque normalmente siempre va uno, ¿verdad?, y cierra la montaña para él. Entonces, increíble. Ojalá, primero, Dios, ojalá. Si nos dan chance de ir a la primera ventana, obviamente sin pagar nada, ¿verdad? Porque ellos sí pagan muchísimo. Sería una gran oportunidad. Sí, sería una gran oportunidad porque es una ventana casi, casi segura de buen clima. De ahí las demás, sí, ya va a depender del clima.
¿Y eso, eso lo va a saber usted cuándo?
Hasta que lleguemos, hasta el día de que tengamos el permiso.
Alfa Karina, imagínese usted en la cima de Everest. ¿Qué va a llevar? Me imagino que una bandera salvadoreña.
Obvio.
Pero ¿qué otro amuleto lleva? ¿Alguna foto? ¿Lleva algo?
Mire, pero algo especial. Incluso entiendo que esa bandera no es cualquier bandera.
No.
¿Verdad? Pues sí. Tiene que ser porque...
Sí, es un material. Tiene que ser un material biodegradable. Ajá. Para no contaminar la montaña. Ajá.
Ya tiene la bandera.
Sí, 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 ahí ya la tengo.
Biodegradable.
Sí, de algodón.
¡Wow! ¿Y quién la hizo?
Y esa se deja.
Y esta, sí, la mandamos a hacer. Y qué entonces bien. Llevo otra para bajarla. Llevo una para dejarla y otra para, pues, para la historia, ¿verdad?
Claro que sí.
Para bajarla y tenerla, ¿verdad? Y llevarla. Y sí, yo siempre llevo una caligrafía árabe. Que es el más grande nombre de Dios, se llama, y se pronuncia Yah Baha'u'llah. Y siempre a todas las cumbres de las montañas la llevo. Uh-huh. Es como mi amuleto.
Okay.
Sí, bueno. El recuerdo de Dios.
Bueno. A mí me abruma cuando escucho a Alfa, siempre me quedo como... Es que yo creo que mentalmente, no sé cómo logra usted, porque debe entrar en un estado mental de una tranquilidad aplastante, porque...
Sí, realmente en alta montaña, siempre nosotros lo sabemos y lo decimos, que un 70-80% del éxito en alta montaña es mental. Obviamente uno necesita una condición física, pero la condición física no te sirve de nada si no tienes una mente enfocada y totalmente concentrada en lo que estás. Porque si uno se quiebra, si vos te quebras en la montaña, morís. Literal, o sea, no hay otra salida. Si uno se quiebra la montaña, muere. Porque es tan extremo, entonces uno tiene que estar súper concentrado y con el objetivo bien claro.
¿Y qué momentos son esos en que te puedes quebrar?
Uf, hay muchos. Por ejemplo, el año pasado, dentro de mis compañeros, había un chico de la India. Cuando logramos atravesar por primera vez Khumbu, yo creo que ya les he hablado de Khumbu, ¿verdad? Que es una parte súper fea, que hay avalanchas, derrumbes todos los días, uno lo pasa, es como una ruleta rusa, claro, te puedes morir sin vos hacer ningún error, porque es una cascada gigante de hielo, mide 7 kilómetros, se mueve muy lento, pero se mueve, y es el único camino para llegar al campo 1. Entonces, cuando logramos atravesar, después de muchas horas, Khumbu, él se quebró, empezó a vomitar, las piernas ya no le funcionaban, no se podía poner de pie, tuvieron que evacuarlo, ya no pudo seguir.
Nada más.
Sí.
¿De qué temperaturas hablamos, Alfa, ya en la etapa más, en la etapa final?
La etapa final se espera, el buen clima son 40 grados bajo cero. El año pasado nos bajó a 60 y por eso ya era imposible. Porque para que tengan una referencia, todo mi equipo técnico de montaña, mi downsuit, mis botas y todo, están elaborados para soportar menos 40 grados máximo. Y estábamos a menos 60, o sea, por mucho que hubiera querido, no. Bueno, la media hora que yo intenté avanzar, se me empezaron a congelar las piernas porque ya la ropa no me cubría. El clima, ¿verdad? Entonces, en primavera se espera que lo máximo sea 40 grados bajo cero. En campo base estamos a menos 20, cuando se pone caliente a menos 18. Pero esos 2 grados se sienten, de verdad, se siente la diferencia. Y uno, ay, gracias, así agradece esos cambios de un par de grados. Ve allá en el campo 2, que es como en medio, campo 3 está como a 30 grados bajo cero. Y así esas temperaturas.
Entonces, si finalmente estos príncipes desgraciados, antipáticos, son peores que el príncipe de Shrek. Bueno, si no hay ninguno de estos inconvenientes y de verdad se abre esa primera ventana, más o menos en qué fecha estamos hablando que podría...
Estamos hablando de un 10 de mayo, primero Dios. También sería una fecha muy significativa para mí. Yo como mamá y como mujer, para mí sería una fecha muy bonita también. Hacer cumbre en 10 de mayo.
Increíble.
Y en términos ideales, okay, para que la gente sepa, empezás el 4 hasta el 10 de mayo y todos esos días se avanza un poquito o hay días
todos,
en que no.
Sí, todos esos días solo te dejan descansar un día, el día de la puya, que es el día de la ceremonia, que uh-huh, se le pide permiso a la montaña, ya arriba en la montaña, ¿verdad? No se puede iniciar un ascenso a cumbre sin haberle pedido permiso. Se le pide permiso, se le pide perdón, se le pide misericordia, que te deje salir, que no te deje ahí con ella, ¿vea? Y de ahí todos los días son entrenos, todos los días. Alrededor del campo base hay muchas paredes, paredes de 20, 30 metros, que son las que todos los días escalamos. O vamos a Pumori, que es una montaña que está atrás, pero no la subimos todas. Se sube al campo 1, campo 2, a los 6,000. O se va a otra montaña que se llama Calapatar, que está alrededor. Y si no, también se hacen entrenos en Kumbu, en las primeras partes de Kumbu.
Mire, yo le quiero preguntar algo. Por fin logré ponerle palabras a lo que le quiero preguntar.
Okay.
¿En qué momento de su vida usted por primera vez amasó esta idea, este sueño de escalar el Everest? ¿Qué estaba haciendo?
Llegué a la cumbre de mi primera alta montaña en México. Es la Iztaccíhuatl, la mujer dormida. Y fue un viaje, creo, más espiritual que deportivo. Fue un viaje bien catártico. O sea, yo recuerdo que cuando vi por primera vez ese glaciar inmenso, yo empecé a llorar. O sea, fue impactante para mí. Y todo lo que yo lo iba escalando, por mi mente pasó toda mi vida. Cosas bonitas, cosas malas, pues fracasos, triunfos, alegrías, todo. Y cuando yo llegué a la cumbre de esa montaña, el sentimiento que me dio fue que yo sentía que había vuelto a nacer. Y entonces ahí yo dije, yo quiero hacer esto toda mi vida. Y ahí yo me empecé a investigar, empecé a involucrarme más. Y ahí me di cuenta que nadie de El Salvador había llegado a la cumbre del Everest, que ni siquiera había habido un intento. Entonces ahí yo dije, no, no puede ser, voy a ser yo. Se me ocurrió, ¿verdad? Decir, pues voy a ser yo la primera.
Wow. Bueno, Alfa, es lo malo de hablar con ella, que uno queda como, no sé, es muy fuerte, de verdad, pero le deseamos éxito.
Gracias.
Hoy más que nunca.
Gracias.
Esperamos verla en unas semanas.
Sí.
¿Y qué más le podemos decir, de verdad? Yo le doy las gracias porque usted inspira a mucha gente, de verdad.
Ay, gracias. Ese es uno de los objetivos principales de este récord que se quiere hacer y de este proyecto.
Muy bien. Bueno.
Ya queremos ver esa bandera de algodón.
Espectacular.
Sí. Sería una foto increíble.
Sí, definitivamente, sí. He soñado muchísimas veces con ese momento.
Híjole, bueno, pues nada, mañana entonces Alfa Karina emprende el viaje y estaremos pendientes, muy, muy pendientes a través de toda la plataforma de la prensa gráfica, el gráfico, bueno, todo lo que hacemos. Muy emocionante. Estamos muy emocionados, de verdad, le digo. Así es que éxitos, Alfa.
Muchísimas gracias.
Bárbara, qué bueno. Pues nada, qué bien cerrar así el programa. Nuevamente feliz cumpleaños, señor.
Muchas gracias.
Ay, felicidades.
Sí. Gracias.
Hasta qué regalo te ha venido a dejar Alfa en tu cumpleaños. De
totalmente.
Sí, son palabras que lo comprometen a uno a reflexionar también, ¿verdad? Bueno, nos vamos. Les agradecemos, amable sintonía. Muy buenas tardes a todos.
El otro año hacemos gira a todos, ya.
Por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!